Tres poderes del Estado provincial fue aprobado por mayoría con 25 votos a favor, 6 en contra. Una de las legisladoras diputadas que votó en contra es Lorena Parrilli, del Frente de Todos, a quien tenemos en línea. Buen día, diputada. Gracias por atendernos. Marcelo Castro, Gipsy Lavín, te saludamos.
Hola, muy buenos días, Gipsy, Marcelo y a toda la audiencia de Radio Nacional.
Bueno, gracias por atendernos, Lorena, y consultarte sobre este fondo de estabilización que ya tenía muchas críticas. Ahora, finalmente, veíamos que el bloque del Frente de Todos ha votado unos a favor y otros en contra. En el caso de tu voto en contra de esta iniciativa, ¿a qué se debe?
Sí, nosotros, mira, un poco para poner en contexto y que la audiencia pueda entender, esta es una ley que fue aprobada hace 20 años, en el año 2002. Es la ley 2395 que establece cuál va a ser la coparticipación de impuestos nacionales al poder legislativo de la provincia de Neuquén. Existen también otras leyes como la coparticipación de los municipios, la del poder legislativo y demás. Bueno, esta es la del poder judicial y esta es la del poder legislativo. En ese momento cuando se aprobó, recordemos, año 2002 era un año de caída del modelo neoliberal. Recordarán que cayó la convertibilidad, teníamos todas las empresas privatizadas, endeudamiento, desguace del Estado. Fue un momento caótico. En ese momento, en esa época, la recaudación era mucho más baja. Entonces, los diputados de aquel momento, por ley, establecieron que la coparticipación al Poder Legislativo debía ser del 7,5%. Uh-huh. Eso fue lo que decidieron ellos por ese contexto. ¿Qué pasó después del 2002? Bueno, vino Néstor y Cristina, vino el afloramiento del Estado, con un Estado fuerte, robusto, con recuperación de las empresas. Entonces, lo que se mejoró fue la actividad económica y, por tanto, la recaudación impositiva, es decir, el Estado empezó a recaudar más, tenía más dinero para repartir. Entonces, ese 7,5 no era lo mismo en el 2002 de lo que fue en el 2015, por ejemplo. ¿Se entiende?
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que dicen quienes presentaron este proyecto? Que los que presentaron son los diputados de Rolando Figueroa y, concretamente Rolando Figueroa con Gutiérrez, todo el MPN en sus distintas versiones. Ellos lo que dicen es que en realidad la legislatura tiene demasiada plata, ¿no? Para decirlo bien sencillo. Uh-huh. Y que además tiene gastos que son innecesarios, gastos onerosos, que no es necesario que lo haga la legislatura. Y como le sobra plata, entonces mandaron este proyecto que anoche se aprobó hace una semana. Y en una semana ya es ley. O sea, en una semana, que es más o menos el tiempo que tarda, no, incluso tarda más en aprobarse una declaración de interés de alguna actividad cultural, de capacitación deportiva. Esas declaraciones de interés del Poder Legislativo, uh-huh, tardan en general más tiempo de lo que se tardó en este despacho exprés del fondo de la caja política de Rolando Figueroa. Entonces ellos lo que dijeron fue, en este proyecto que hicieron ayer, fue que se iba a aplicar a partir del 2024, es lo que establecen los artículos. En el artículo, los artículos primeros, el 1, 2 y 3, dice que, bueno, va a ir un 1,5 del Poder Ejecutivo y el 1,5 va a ir del Poder Legislativo. Y que además ese fondo no es que lo van a administrar todos los poderes del Estado, no, lo va a administrar solo un poder, que es el Poder Ejecutivo, a través de su Ministerio de Economía. Uh-huh. O sea, lo va a administrar a partir del 2024 Rolando Figueroa, porque es la fecha en la que se aplica, a partir de la que se aplica esta ley.
¿Y alguien va a poder controlar que estos fondos no se manejen discrecionalmente?
No, es que en realidad sí lo va a administrar discrecionalmente, porque lo establece el artículo 5. Dice que el Poder Ejecutivo podrá asignar recursos disponibles en el fondo como aporte reintegrable o no reintegrable. O sea, el Poder Ejecutivo va a decidir a quién darle, cuánto darle y si va a ser reintegrable, o sea, va a tener que devolver como si fuera un crédito, o va a ser como un subsidio, como no reintegrable. O sea, Rolando Figueroa va a tener a partir de enero una caja política para extorsionar, me parece a mí, espero que no, pero la verdad es que este proyecto tiene más olfato a eso que a otra cosa, y decidir, por ejemplo, a qué intendente le va a dar un aporte no reintegrable, o decir, un subsidio, a quien no le va a dar nada y a quien le va a dar un crédito. Uh-huh. Así se va a manejar. Esto es grave porque no es que la ley dice, bueno, si hay municipios en tal situación va a ir, o sea, si se cumplen determinadas variables, no. Y además no da lugar a otro poder, o sea, es un fondo solo del Ministerio de Economía. Esto es lo que ayer se aprobó en una semana, y que si no hubiera sido por la medida de fuerza de los legislativos, es decir, los trabajadores que están en la legislatura, esto se aprobaba en 3 días, porque ustedes recordarán la semana pasada lo que fue.
Hubo escándalo. Protesta de ANEEL, pero se incorporaron 2 cláusulas, diputada. ¿Esto no garantiza la transparencia de este fondo? Es decir, que no se van a tocar los fondos municipales y tampoco el funcionamiento del Poder Legislativo, de acuerdo a la información que tenemos. No tengo más detalles de esto.
Claro, esto es lo que establece la transparencia, no, porque la transparencia no está establecida en ningún artículo. Lo que sí agregaron es, en el artículo 2, establecen que van a garantizar el salario de los legislativos, es decir, la ley que da cuenta del estatuto y de las escalas de remuneración. Uh-huh. Eso es lo que agregaron, en buena hora que lo agregaron, por todas las medidas de fuerza del gremio ANEEL, lo cual está bien, ellos defendieron el interés de los trabajadores.
Uh-huh. ¿Qué pasa y con además, el bloque del Frente de Todos que ha votado en forma distinta?
Y yo la verdad es que no sé, habría que preguntarle a ellos. Algunos de ellos ya son parte del espacio de Rolando Figueroa, con lo cual entiendo que por ese motivo han acompañado, pero la verdad que no sabría decirte, pero porque tampoco ayer lo expresaron en la sesión. Uh-huh. Votaron y nada más, habló solo el miembro informante Caparrós y después nos expresamos todos los diputados que votamos en contra. Uh-huh. Así que, bueno, y después el otro que agregaron fue que no se va a tocar la plata de los municipios. Uh-huh. Pero esto no tiene olfato de transparencia, porque ya te digo, está haciendo una transferencia directa del dinero de la legislatura a un fondo que va a administrar el Ministerio de Economía en forma discrecional como aporte reintegrable o no reintegrable.
¿Y ustedes, vos puntualmente crees que esto va a ir a salvar a las arcas del Poder Judicial? No lo sé,
eso es hacer futurología. Ah. Los fundamentos del proyecto ellos dicen que lo van a destinar a eso, pero los artículos, que es en realidad lo que se aplica, no son los fundamentos. Cuando se aprueba una ley, no salen los fundamentos, o sea, no se aprueban los fundamentos, claro, de una ley, se fundamentan los artículos. Y en los artículos no dice nada del Poder Judicial. Uh-huh. Lo que llama la atención es que el Poder Judicial decida sobre otro poder, porque claro, esto fue una propuesta también firmada por De Genari, que es la presidenta, claro, del Tribunal Superior de Justicia, y la Constitución de la provincia establece que ningún poder puede avanzar y tener intromisión respecto de las funciones que le corresponden a otro poder. Uh-huh. O sea, que ella, digamos, decidir sobre la coparticipación del Poder Legislativo
no le corresponde.
Y no le corresponde. Uh-huh. O sea, porque lo hayan puesto a ella en la fundamentación, eso a vos te da... No, me parece que no. Y además, bueno, nosotros lo que también vemos grave es que la ley esta, la que se aprobó hace 20 años, hay un artículo, que es el artículo 2, que dice que este porcentaje, este dinero, tiene que ser revisado anualmente por la Cámara de Diputados, pero con el presupuesto en mano, o sea, en oportunidad de considerar su presupuesto, dice concretamente. Uh-huh. O sea, ¿esto qué significa? Nosotros ayer, cuando se aprobó, deberíamos haber tenido no solo esta ley, sino en el otro papel al lado,
claro,
el presupuesto 2024 del Poder Legislativo, y no está. Uh-huh. Calculo que se presentará la semana que viene por lo que dejaron deslizar. O sea, que se aprobó a ciegas, sin saber cuánto va a gastar y cuánto va a necesitar el año que viene la legislatura, no tenemos ni idea, pero igual lo vamos a recortar. Claro. Tiene un grado de irresponsabilidad al menos cuestionable, me parece. Uh-huh. Y además porque no sabemos realmente cómo va a ser la política económica del próximo año, porque si va a ser semejante a la del 2002, fue el modelo neoliberal, y hay dos candidatos, Milei y Bullrich, que van a esto, y bueno, la coparticipación va a bajar. Y capaz que el 7,5, que es lo que teníamos hasta antes de ayer, va a tener que ser superior. O sea,
diputada, hablando de las elecciones y de los candidatos, bueno, ayer la provincia de Neuquén recibió al ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, un acto sumamente numeroso en cuanto a la cantidad de concurrentes y, bueno, el puntapié inicial de lo que va a ser la campaña fue aquí en la provincia de Neuquén. Bueno, ¿qué balance hace de estos dos días en los que estuvo el ministro aquí en nuestra zona?
Para nosotros fue muy importante la presencia de Sergio Massa, de nuestro ministro y además candidato a presidente de la República Argentina, porque nos pone a nosotros en un lugar de gran relevancia. Él vino acá no solo a hacer un acto, él vino acá a poner en valor la obra que se lleva adelante en la zona de Vaca Muerta. Casualmente el día anterior se inauguró la puesta en marcha de la mejora del oleoducto que va hacia Mendoza y se puede exportar hacia Chile. Uh-huh. Y esto va a mejorar el transporte de todo lo que es el petróleo y el gas, y para nosotros eso es muy importante porque viene en concreto a mostrar lo que se está haciendo a nivel nacional y cómo nuestra YPF, nuestra petrolera de bandera, realmente es una petrolera que garantiza la soberanía energética. Y por otro lado, porque además vino a entregar y a comprometerse con aportes concretos específicamente al municipio de Neuquén.
Exacto, sí.
A otras localidades. Uh-huh. También se va a hacer cargo el gobierno nacional y va a dar respuesta al reclamo respecto del financiamiento al Instituto de Seguridad Social del Neuquén. Uh-huh. O sea, no vino solamente a hacer un acto, vino a dar respuesta a nuestras demandas con una agenda, la verdad que súper contundente, y sabemos que tiene poco tiempo, pero él muy generoso estuvo en cada lugar que se le pidió, se reunió con toda la gente la mayoría de la gente que pudo para poder dar respuesta, con comunidades mapuches, con Ríos, con nuestro intendente Río Seco, fue a Centenario también, o sea, con petroleros. Bueno, fue el acto multitudinario imponente del día de ayer que nos reconforta a todos, porque la verdad que los trabajadores, los derechos que han logrado con nuestro gobierno no se los va a dar otro. Uh-huh. Los convenios colectivos y el Consejo del Salario Mínimo, todo eso se recuperó con Néstor.
Claro. Diputada, se nos agotó el tiempo. Le agradecemos estos minutos con Radio Nacional. Ha sido muy amable.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto.
Hasta luego. La diputada del Frente de Todos, diputada provincial, Lorena Parrilli. 10:59. Nos quedan segunditos nada más para irnos a las noticias desde Buenos Aires. Ya volvemos.